Por una prisión sin muros, por una policía sin gatillo, por una justicia sin venda. Crítica Penal, lunes de 21 a 23, por FM de la Azotea, Radio Comunitaria.
Hoy, torturas y abuso de poder.
De esta manera damos comienzo a Crítica Penal, el primer programa para pensar y, valga la redundancia, criticar al derecho penal o pensar algo mejor que el derecho penal, como dice alguna artística. Mi nombre, Andrea Pérez, no voy a estar sola, me va a acompañar, como siempre, mi compañero Diego Levín.
Andrea, un gusto, buena noche, ¿cómo va?
¿Todo bien? Bien, por suerte todo bien. Sí, bueno, un tema interesante de hoy.
Sí, un tema áspero y que nos toca más de cerca de lo que pareciera, ¿no? Más de cerca de lo que uno intuye y de acuerdo a lo que escuchábamos hace segundos nada más, no parece tener, para algunos tal vez la importancia que nosotros realmente sí le damos, y para otros directamente parece tener una carga completamente adversa, ¿no? Uh-huh. Parece tener una carga tal vez hasta de justicia bien entendida por mano propia, cosa que me parece de nuestro lado ninguno de los que estamos aquí aprobaría, ¿no? Que la tortura sea una forma de ajusticiamiento, más allá de quien sea la otra persona que esté siendo torturada, ¿no?
Bien, saludamos a Fernanda Jerez, compañera de FM de Residencia, que bueno, hoy vino a leer el editorial. Buenas noches.
Bueno, buenas noches, chicos, gracias por la invitación. Un placer compartir con ustedes este programa de Crítica Penal.
En principio, y antes de repasar un poco lo que va a haber en el programa de hoy, 9 de agosto, importante recordar, muchos de los oyentes de la Azotea también son oyentes de FM de Residencias, y como se sabe, la empresa que llevaba adelante la radio decidió cerrar las puertas de la misma. Sin embargo, los trabajadores están conformando una cooperativa de trabajo, y quizás, bueno, si se puede comentar algo de cuál es la situación actual, para que la gente se entere, ¿no?
Primero sí. La invitada.
Bueno, gracias Diego, un placer. En realidad estamos trabajando, bueno, como vos bien lo dijiste, la conformación de la cooperativa de trabajo es todo muy nuevo para nosotros, si bien siempre estuvimos en contacto con fábricas recuperadas, con procesos que se han dado más o menos con algunas características similares a lo que nos está pasando a nosotros ahora. Bueno, nosotros en estas gestiones somos nuevitos y vamos haciendo todo de manera ordenada, pero tratamos de darle un poco de celeridad, porque lo que nos interesa a nosotros es poder salir al aire cuanto antes con la programación normal. En este momento está transmitiendo la emisora Radio del Plata con algunas publicidades, pero la idea es que cuanto antes, en cuanto sea posible, nosotros podamos estar saliendo al aire ya con una programación normal, que todo sea lo más parecido a antes de hace dos semanas atrás, cuando todavía ni siquiera sabíamos cuál había sido la decisión de la empresa. Y confiamos que, bueno, no solamente por los tiempos en los que se van dando las cosas, sino por la polenta que le estamos poniendo nosotros, que en poco tiempo ya vamos a estar normalizados y, bueno, vamos a ir tratando de hacer algo inclusive mejor de lo que venimos haciendo.
Sí, el problema tal vez pase porque, para que esto suceda, es decir, para que lo antes posible volvamos a estar al aire, un poco lo que decía Fernanda, hay que resolver un montón de problemas, ¿no? Problemas que no vienen al caso comentar ahora, pero son problemas de fondo y que, si bien por un lado nos apura la necesidad de estar nuevamente en la cancha, por otro lado también sabemos que no podemos pasar por encima de algunos pasos, ¿no? Que tienen que ver con lo legal también.
Sí, lo administrativo.
Sí, 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 totalmente. Y más allá de la ansiedad que nos come, ya a esta altura nos está devorando realmente. Sí. Y de todo, y que los tiempos que uno, la verdad que le gustaría que fueran más cortos, a veces terminan siendo más laxos de lo que uno imagina. Bueno, en eso estamos, ¿no? Y es más, haciendo cosas y aprendiendo cosas que no pensábamos hasta hace dos semanas que íbamos a estar aprendiendo, ¿no? O viéndonos en la necesidad de aprender fugazmente.
Bien, aunque lo saben, por supuesto, cuentan con el apoyo del todo el colectivo de FM de la Azotea y, bueno, de muchas otras organizaciones que han ido expresándole a ustedes a través de distintos medios que tienen para contactarse con los compañeros de esta nueva cooperativa que se está conformando. Bueno, el apoyo de todos nosotros, las instalaciones de la radio para cualquiera de las cosas que requieran. Así que, bueno, desde ya, las puertas de la Azotea abiertas para los compañeros de la cooperativa de FM Residencias, así que uso y abuso.
Bueno, muchísimas gracias. Sí, déjame, obviamente, siempre nosotros, creo que es como los chicos de la azotea son para nosotros como de la familia también, y sabemos que ante cualquier necesidad podemos contar con ustedes, pero a nosotros no nos llamó por ahí la atención que se solidarizaran ustedes con nosotros, sino inclusive gente que por ahí no comparte la misma ideología política se ha solidarizado con nosotros. Así que muchísimas gracias a todos.
Sí, hubo casos muy extraños. Sí, ¿no? Casos muy extraños.
Sí, sí.
Pero bueno, bien, se puede decir que una buena y grata sorpresa, ¿no? Porque, como vos decís, hay algunos que uno ya sabía, ¿no? Que uno los cuenta siempre a favor. Y otros que, bueno, la verdad que es una cosa rara. Pero bueno, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Tenemos a todo esto un programa con una, entre otras tantas cosas, Andrea, y vos me vas a ayudar seguramente, una entrevista imperdible con Mario Coriolano. Mario Coriolano es desde el año 1998 titular de la Defensoría Pública ante el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, un cargo obtenido por concurso a través del Consejo de la Magistratura. Además, desde 1997 es profesor adjunto ordinario por concurso de oposición y antecedentes, vale la pena destacar esto, en la Cátedra de Derecho Procesal 1 en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad Nacional de La Plata. También en el año 2006 fue elegido miembro del Subcomité para la Prevención de la Tortura, en reconocimiento de sus aptitudes personales y profesionales, órgano creado ese mismo año a la luz del protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas. Todo esto solamente para hacer una introducción de quién es Mario Coriolano, la entrevista principal del día de hoy.
Sí, vale decir también que fue uno de los impulsores del Banco de Datos sobre Torturas, que funciona en la provincia de Buenos Aires y que es anterior al Banco Nacional, así que bueno, sobre esto también hablamos en la entrevista que mantuvimos con él durante la semana. Como siempre, la columna de derechos humanos, se sabe, se suspendió el juicio. Así que bueno, detalles sobre esto, Victoria Woto, Natalia Meceneo, por supuesto. La columna de los estudiantes, con un tema bastante controvertido, el aborto. Y bueno, una entrevista telefónica con Roberto Cipriano, quien es integrante del Comité contra la Tortura, porque se sabe, el próximo jueves se va a presentar el informe anual de este comité, que año a año hace un relevo por distintas penitenciarías y comisarías para ver la situación de las personas privadas de su libertad y los tratos que reciben, por supuesto, del Estado. Así que, bueno, más detalles al respecto. El jueves, esto va a ser a las 11 de la mañana, ya estaremos, por supuesto, Roberto Cipriano va a estar dando mayores detalles y quizás adelantando alguno de estos datos que conforman el informe 2010 del Comité contra la Tortura.
No puedo dejar de poner sobre la mesa en este contexto que estamos hablando, yo creo que hace contramarcha, ¿no? Porque yo tengo esta sensación de estar haciendo, tal vez, sosteniendo algunas cosas que tal vez vayan en contrasentido de lo que las grandes maquinarias de parte de los medios de comunicación y de autoridades gubernamentales y demás parecen ir yendo, ¿no? Estamos en una semana donde todos conocen estos últimos días. Se viene hablando nuevamente de cambiar la legislación para favorecer las facultades y ser flexibles ante las posibilidades que tiene para actuar la policía. Cuando todos estos temas no están resueltos, cuando ahí tenemos una policía que tiene muchos temas por resolver antes que todo eso, ¿no? Sin embargo, esto no parece ser del interés tanto de la dirigencia política, en su mayoría por lo menos, como tampoco de lo que se puede llamar opinión pública, con todas las reservas que merece ese término, ¿no? Pero me queda esa sensación, Andrea, de estar un poco a contramarcha de todo eso, tal vez necesariamente.
Invitamos a todos los que quieran comunicarse con Crítica Penal a llamar al 473-4433, también a escribirnos un correo o conectarse a través del Messenger criticapenal@gmail.com, y nos pueden escuchar, como lo hace Cristóbal desde Santa Fe, a través de www.radiodelaazotea.com.ar.
Somos las brujas condenadas a la hoguera,
los herejes sentenciados al destierro,
las prostitutas lapidadas por su mala vida,
los mestizos colonizados,
los negros discriminados,
los inmigrantes indocumentados,
los extraños vigilados,
los pecadores expulsados del paraíso.
Crítica Penal, las ventanas rotas de la intolerancia.
La voz no se repite.
Como el ajo.
Se repite.
Cuando refleja una historia.
La voz no se repite cuando refleja una historia.
Historia.
De la azotea. 88.7. Otra comunicación.
¿Te interesa tu imagen? Peinados Rosana, cortes, peinados, depilación, belleza de manos y pies. ¿Querés verte diferente? Peinados Rosana, especialidad en coloración, extensiones de cabello natural. Peinados Rosana, Corrientes, 2442. Turnos al 493-1448.
Comunicación y expresión para el desarrollo y la organización de los trabajadores y la comunidad. Este es el espacio de los compañeros del sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata en FM de la Azotea. EDEA permanece sin dialogar y sometiendo a los compañeros con arbitrariedades como estas. Postulan las vacantes a la interna, provocando competencias entre postulantes. No respetan las categorías ni la antigüedad. Se impide el acceso del veedor sindical a los exámenes corregidos. Exigen el psicofísico para postular dentro del mismo sector laboral cuando no es obligatorio, como requisito excluyente para aspirar a la vacante. Por todo esto, continuamos nuestra lucha contra la impunidad en EDEA. Luz y Fuerza Mar del Plata tiene su espacio en la radio. Más información en www.slifmdp.org.ar. Acércate a nuestra sede gremial en 25 de mayo 4115, teléfono 472-200102. Y nos seguimos encontrando en este espacio por FM de la Azotea.
De la Azotea, 88.7.
Otra comunicación.
Crítica penal.
Porque no se trata de buscar el mejor derecho penal,
sino algo mejor que el derecho penal.
A Crítica Penal, quien está en la operación técnica del día de hoy, Josiana García, compañera del colectivo de FM de la Azotea. Ya están los estudiantes y quien está en el piso ya es Juan Tapia, pero antes le vamos a mandar saludos a Lucía, nuestra coordinadora de aire, que está en cama, así que le mandamos un beso grande. También a Sistamar, que se conecta a través del Messenger. ¿Cómo lo hace? Ana Clara de Buenos Aires y lo hace en Laya. Todos solidarizándose con los compañeros de residencias, así que, acá lo estamos diciendo, importante el tema de los compañeros que van a conformar esta cooperativa de trabajo.
En nombre de los compañeros, por supuesto que muchísimas, pero muchísimas gracias. Y ya un poco lo adelantaste vos, Andrea, nos tenemos que poner en el contexto del tema que estamos presentando en el día de hoy, y para eso nada mejor, y nadie mejor, que Juan Tapia, docente, que es quien está a cargo habitualmente de esta difícil tarea de contextualizarnos. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
Andrea, Diego, buenas noches. ¿Cómo están?
Bien, todo muy bien.
Bueno, qué tema, ¿no? Una semana muy especial porque esta semana se va a presentar el informe del Comité contra la Tortura en la provincia de Buenos Aires, de modo tal que va a haber muchas referencias de cómo ha sido este último tiempo en la provincia en los lugares de encierro. La tortura y el propósito de su abolición han sido uno de los ejes fundamentales desde siempre del derecho penal clásico, el derecho penal ilustrado y moderno. La referencia histórica, como la introducción a través de la editorial lo mencionaba, contiene muchas precisiones normativas sobre la vigencia de la tortura, sobre todo durante la Inquisición, como un mecanismo válido para la adquisición de información. ¿Sí? Durante una etapa muy importante de la historia de la humanidad, la tortura estaba expresamente regulada sobre cómo se debía llevar a cabo para tratar de obtener de la persona sospechada de haber cometido un delito los datos que lo vinculaban con aquel hecho que se le reprochaba. Esto sucede básicamente hasta casi fines del siglo XVIII, momento en el cual, sobre todo los pensadores clásicos del derecho penal comienzan a a articular distintos mecanismos para erradicar estas prácticas extremadamente violentas para obtener información. Algunas claves, algunas referencias antes de escuchar a Mario Coriolano, que seguramente va a poder esclarecer mucho más los conceptos normativos sobre los tratados internacionales para erradicar estas prácticas. La primera referencia obviamente tiene que ver con la Declaración Universal de Derechos Humanos en el año 1948, que en su artículo 5 establecía que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Esa convención, luego, como vimos la semana pasada, incluso cuando hablamos del sistema interamericano de derechos humanos, comienza a ser profundizada a través de distintos instrumentos regionales, ¿no?, que vienen a regular, por ejemplo, en el caso de América, a través de la Organización de Estados Americanos, varios documentos importantes, básicamente la Convención Americana de Derechos Humanos, adoptada en 1969, que entró en vigencia en el año 78, que de algún modo establecía mecanismos y organismos como la Comisión y la Corte para denunciar y en todo caso sancionar a los estados en los cuales no se cumplía con estas pautas de erradicación de la tortura. Un año importante también es 1973. ¿Por qué? Porque por primera vez Amnistía Internacional publica su primer informe sobre la tortura en el mundo. Y eso causa un notable impacto sobre la opinión pública internacional. Al punto tal que, un dato de color si se quiere, un banquero suizo, Jean-Jacques Gaultier, se vio particularmente conmovido por ese informe y dedicó gran parte de sus fondos, gran parte de su jubilación a combatir ese flagelo, invirtiendo sus recursos en un análisis comparado, si se quiere, de los posibles métodos para prevenir la tortura. Y esos métodos básicamente van a consistir desde ese momento en promover un sistema universal y permanente de visitas a los lugares de detención. Finalmente, el 10 de diciembre de 1984, otra fecha importantísima, es la sanción a través de Naciones Unidas de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles. Que es muy importante por esto. No existe una definición normativa en el Código Penal de qué se entiende por tortura. Hay que recurrir a la definición que nos brinda el artículo primero de esta Convención contra la Tortura para entender de qué hablamos cuando hablamos de este concepto.
A los efectos de la presente convención se entenderá por término tortura todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas o sean inherentes o incidentes a estas.
Bien, esa convención, que es muy importante, establece que todo Estado parte debe tomar medidas legislativas, administrativas y judiciales para impedir los actos de tortura en todo su territorio. En segundo lugar, que no podrá invocarse una orden de un funcionario superior o de una autoridad pública como justificación de la tortura. Es decir, eso que se conoce como obediencia debida, por supuesto que no puede legitimar los actos de un inferior basándose en una orden recibida por un superior para excluir su responsabilidad. Que ningún Estado puede expulsar, devolver o extraditar a una persona a otro Estado cuando exista razones fundadas para presumir que va a ser torturado en dicho ámbito. Y sobre todo que todo Estado parte tiene que velar, a través de su legislación interna, para que los actos de tortura sean castigados, para que constituyan delitos. Es por eso que cuando nuestro país ratifica esta convención, modifica el Código Penal y sanciona las leyes que tipifican los delitos de apremios ilegales y de torturas. El primero con una sanción de 1 a 5 años de prisión y el segundo con 8 a 25 años de prisión en sus artículos 144 bis y 144 ter del Código Penal. Otro tema importante de esa convención es que crea el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas. Ante ese comité, todos los estados tienen que elevar en forma periódica informes de su situación. Y este comité elabora observaciones finales de la situación en cada país. En marzo de este año se ha emitido el informe sobre la situación de torturas en Argentina, con varias recomendaciones a modificar, especialmente en las penitenciarías y, y cárceles de Mendoza y de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Y otro dato importante también para entrar en tema, tiene que ver con la Convención Americana, que se complementa con la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Es importante porque, como vamos a ver, amplía la definición de tortura que nos daba la convención antes mencionada.
Para los efectos de la presente convención, se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica. No estarán comprendidos en el concepto de tortura las penas o sufrimientos físicos o mentales que sean únicamente consecuencia de medidas legales o inherentes a estas, siempre que no incluyan la realización de los actos o la aplicación de los métodos a que se refiere el presente artículo. Artículo 3. Serán responsables del delito de tortura los empleados o funcionarios públicos que, actuando en ese carácter, ordenen, instiguen, induzcan a su comisión, lo cometan directamente o que, pudiendo impedirlo, no lo hagan. Las personas que a instigación de los funcionarios o empleados públicos a que se refiere el inciso A ordenen, instiguen o induzcan a su comisión, lo cometan directamente o sean cómplices.
Bien, entonces, reitero, es el texto de la Convención Interamericana para Prevenir la Tortura. ¿Y por qué decimos que es el concepto más avanzado de tortura? Por tres elementos. Primero, porque aquí no es relevante el grado de sufrimiento de la víctima, a diferencia de la otra definición que dimos, ¿sí? Segundo, porque no contiene una lista taxativa de cuáles son los propósitos que debe perseguir el acto para ser calificado como tortura. Y tercero, porque amplía la cantidad de personas que pueden ser autores de tortura, por ejemplo, cuando funcionarios ajenos, digamos, personas ajenas al ámbito del Estado, puedan instigar a funcionarios o empleados públicos a cometerla, ¿sí? Y la tercera referencia, para ir concluyendo, tiene que ver con la Asamblea General de Naciones Unidas, que en el año 2002 adoptó el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura, protocolo que en nuestro país está vigente desde 2007, y que contiene dos herramientas muy importantes para la prevención de la tortura. Una de ellas es la creación de un subcomité internacional contra la tortura, que está constituido por un equipo multidisciplinario de 10 expertos, uno de ellos es Mario Colelano, uh-huh, y que deben realizar visitas periódicas y regulares a los lugares de detención. Y el segundo es la creación de los mecanismos nacionales y provinciales de prevención, que es precisamente la lucha contra la tortura que se encuentra frente a los mayores desafíos en nuestro país. Porque todavía ese mecanismo nacional y los mecanismos provinciales no han sido regulados, reglamentados, sobre todo porque los mismos tienen que ser estipulados en forma completamente independiente de los poderes del Estado, con autonomía funcional y, por supuesto, financiera. ¿Para qué? Para inspeccionar los lugares de detención, ¿sí? Por supuesto que hay otros mecanismos para reducir la práctica de la tortura, además de las inspecciones, y esos mecanismos son promover investigaciones eficientes e independientes, identificar a los responsables y, sobre todo, proteger a los denunciantes de estos actos. Finalmente, algo que grafica el modo en que ciertos poderes manejan actualmente la cuestión de la tortura, al estilo de cowboys que ejercen la fuerza en forma indiscriminada. Cuando se le preguntó a Donald Rumsfeld, el secretario de Defensa de la administración Bush, por la situación de los detenidos en la base de Guantánamo, privados de los más esenciales derechos y sometidos a tratos inhumanos, este respondió: "No soy abogado, no me ocupo de aspectos legales", agregando que dejaría esas cuestiones a alguien que no hubiese abandonado la facultad de derecho como él.
Bueno, está bien, de todas formas Donald Rumsfeld no tiene los mejores antecedentes para calificar una respuesta correcta políticamente.
No, y seguramente debe haber desaprobado el curso de ingreso en la Facultad de Derecho.
Sí, posiblemente. Juan Tapia, muchas gracias.
Gracias.
Nos vamos a escuchar un tema de Los Piojos, del disco Ay, Ay, Ay. El tema es Sentir.
Thank you. sentar los es que no caen. Es sentar, salir como cenar. Ser el fierro está atacando tu piel, puerta sin llave. Es sentar.
¿Qué otra comunicación?
Para escuchar lo que no se escucha.
Para escuchar lo que se escucha.
Con otros oídos.
Con otras voces. Otras voces.
Para escuchar.
De la Azotea 88.7. Otra comunicación.
¿Tenés una computadora a mano?
Radio de la azotea.com.ar.
Estamos empezando de nuevo.
Ahora en radio de la azotea.com.ar. Visítala.
Los otros cuentos.
Los otros cuentos.
Relatos del subcomandante Marcos.
Historia de Durito.
León Gieco, músico.
Sueña el viejo Antonio.
Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora.
La historia del aire de la noche.
Gastón Pauls, actor. Los otros cuentos.
Los otros cuentos. Los otros cuentos.
Red de solidaridad con Chiapas.
Buenos Aires, Argentina.
Conseguilo en el Séptimo Fuego, Bolívar 3675.
495-9572.
O en FM de la Azotea, Salta 1671.
¡Viva Chiapas!
Decime, ¿alguna vez pensaste en salir del placar y reconocer que sos heterosexual?
Sí al matrimonio de personas del mismo sexo.
Los mismos derechos.
con los mismos nombres.
De la Azotea 88.7. Otra comunicación.
Crítica Penal, porque ya estamos presos, nos alzamos por la libertad, porque ya estamos muertos, luchamos por la vida.
Ejército Zapatista de Liberación Nacional, 21 de marzo del 2001.